Bueno, pues ya estamos aquí una tarde más de martes en compañía de una gran amiga para compartir este trocito de tarde de los martes. Vayan acostumbrándose porque esto va a ser habitual. Digo que es una gran amiga. Gran amiga hace mucho tiempo ya, demasiado a lo mejor. Pero me comentaba el otro día, tengo ganas de hablar contigo en la radio y comentar experiencias personales que me están pasando. Y digo, pues el mejor sitio es la tarde de Gente Radio. Regina Monasterio Oliva, buenas tardes.
Buenos días, gracias por...
Buenos días, no, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por nombrar el apellido de mi madre.
16 y 5 de la tarde.
16 y 5. Esto que está...
Estamos pirados.
Tú será.
Yo es que el agua me ha sentado mal esta tarde. Es que me has dejado trabado. Estábamos aquí con una conversación con José antes de empezar el programa de hoy. Y la verdad es que a veces debíamos de poner micrófonos, grabar estas cosas y después ponerlas. Porque se hablan cosas muy interesantes que a veces no debemos
Sí, pero
olvidar.
Sin que nadie diga nada, sino que que fluya la conversación sola.
Bueno, pues Regina, hoy vamos a hablar de algo muy serio, en que habitualmente tú, la gente tiene una imagen de ti que eres una persona cachonda, una persona simpática, una persona que está de broma, que lo estás, pero también tienes detrás de ese personaje que todos conocemos, que tantas tardes de gloria nos ha dado en alguna que otro acto público, o presentando algún que otro concurso, con esos monólogos que se te echa de menos. Sí. Esas intervenciones en la televisión y esos posts que haces de vez en cuando en tus redes sociales. Detrás de esa imagen de persona divertida hay un ser humano detrás, ¿verdad?
Sí, sí, claro, por supuesto.
¿Quién conoce a Regina Monasterio?
Conocerla en realidad, pues yo creo que mi familia más cercana, que sería mi hermana Cari, mi hermana Tere, Y las hijas de ambas y mis dos hijas, prácticamente. Porque después ya la gente fuera conoce lo que yo dejo que conozcan. O no hace falta que tú dejes que te conozcan, sino ya ellos sacan sus propias conclusiones de cómo puede ser o no. Ahí puede ser que te equivoques o no.
Hoy vamos a hablar de una cosa muy, 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 muy seria, con lo cual no podemos hacer muchas bromas para que la gente que nos esté escuchando vaya tomando conciencia, ¿no? Porque detrás de esa imagen hay una persona con vida. Y la experiencia que has venido sufriendo desde los últimos meses, yo creo que es importante compartirlas con cuantas más gente mejor, para que sepan la realidad de algo que nos puede pasar a todos. Mm. Que nadie está vacunado de eso, no se ha inventado la vacuna. Y es encontrarte o enfrentarte a la administración pública cuando necesitas de ayuda por un caso real.
Sí.
Que vives
Hombre,
en primera persona.
Yo mismo te pedí, por favor, que en este caso, esta tarde, otro día me da exactamente igual, pero esta tarde sí me gustaría un poco aprovechar la oportunidad que tengo de que aquí en Gente Radio me siento como en casa también, que me dieran la oportunidad de, bueno, como soy un referente en el sentido de la gente de la calle, ¿sabes? Que la gente me sigue y tal, pues un poco aprovechar y hablar un poco de lo que le está pasando a muchísima, muchísima gente y darle la seriedad que este problema, porque es un grave problema, se tiene y cuando aparece y cómo gestionarlo y llevarlo, porque es muy, muy difícil.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que le ha pasado a una persona muy cercana a ti, de esas personas que has dicho que son las que conocen realmente a Regina Monasterio,
sí,
que han estado en tu vida desde siempre,
sí,
a la que además te une una relación de amor real,
sí,
y que, insisto, les puede pasar a cualquier persona. Vamos a contar el caso de tu hermana Cari.
Bueno, pues mi hermana Caridad, que muchos que nos están escuchando, mi hermana fue policía de la OTAN.
Ha estado aquí porque le dieron un premio.
Exacto.
Como mujer.
Ah, que estuvo con Belén, es verdad. Pues ella era policía local de la Orotava, mi hermana para mí...
La primera policía municipal.
Exacto. Hay que decirlo porque para eso le costó a ella. Y para mí mi hermana tiene un mayor peso, sobre todo porque para mí mi hermana aparte de mi hermana, ha sido mi madre. Por así decirlo, porque mi madre a mí me tuvo de mayor, mi madre trabajaba muchísimo, muchísimo, mis padres trabajaban muchísimo y bueno, y ella un poco asumió la carga de cuidar a su hermana
la pequeña. Y Cari es la mayor.
Es una de las mayores. Mi hermana Cari es la tercera. También hay que destacar que yo tengo 53 y mis hermanos, yo tendría que tener hermanos de 70, 70 y algo, porque mi madre me tuvo a mí con 42, 43 años aproximadamente. Y nada, todo esto cambió, todo...
Tu hermana que te ayuda muchísimo en tu vida, con tus hijas, a ti personalmente.
Mi hermana ya no solo que me ha ayudado a nivel con mis hijas, mi hermana me ha ayudado a nivel personal. Hay gente que lo puede tomar de una manera, yo me lo tomo de otra. Mi hermana ha sido muy crítica siempre conmigo.
Como tienen que ser los buenos
sí,
amigos.
Sí, muy crítica y siempre me ha pedido más. Si tú puedes esto, tú puedes más. Y yo creo que ahí en esa... pique en un momento dado entre un adolescente o una persona en juventud, que tu hermana te está diciendo que tú no puedes y tal, ese pique yo creo que ha sido el anclaje perfecto para yo poder llegar a ser quien soy hoy en día, de tener la cabeza tan bien amoblada como la tengo. Otra cosa es que no se la enseño a todo el mundo, porque la cabeza y las casas no se enseñan.
Y que a veces te la quitas de los hombros y la pones, en la mesilla de noche.
Pesa. Y cuando te topas con realidades como la que yo me llevo topando desde agosto del año pasado, el 15 de agosto del año pasado, es jodido.
Comenzamos con la parte dura. A tu hermana Cari le da un ictus.
Mi hermana Cari se levanta un día por la mañana y se ve que empieza a hablar medio raro. Se empieza a notar hablando media rara. Se van al centro de salud, lógicamente. Mi hermana la habían operado del corazón ya hacía tiempo, un estep o no sé qué cosa le pusieron. Y se notó media rara. Mi cuñado la llevó al hospital, al centro médico. Y cuando llegó al centro médico, esto está todo en manos de abogados, por supuesto. Cuando llegó al centro médico, pues se tiran la pelota unos a otros. Y claro, uno desconoce toda esta historia, cómo funciona, me refiero. Pero hay una cosa que se llama el protocolo ictus, que es importantísimo que se lleve a cabo, porque ahí depende la mejoría o que esa persona...
La rapidez en la actuación.
Exactamente. Entonces, tirándose la pelota unos a otros, la derivan para el UC. Tenía que haber ido en una ambulancia medicalizada y cuando llegara al hospital en urgencia tenía que estarla esperando para seguir con el protocolo ICTU. Mi hermana fue en una ambulancia normal, llegó al hospital.
Tardaron mucho en
bastante tiempo. Llegó al hospital general.
Ya vemos el primer fallo. Primero, la rapidez en la actuación en el centro médico, donde los profesionales no se dan cuenta de lo que están entre manos y tardan un poco más de la cuenta.
Pero que estamos hablando de un señor que ya está tratando a mi hermana hace años. Tú no notas que está hablando mal. Tú no notas que...
Lo segundo es la tardanza de la ambulancia y que no sea medicalizada.
Exactamente.
Para llegar.
Tenía desde que haber ido acompañado a un médico y no.
Desde que tu hermana empieza a presentar los primeros síntomas hasta que llega a la puerta del hospital en una ambulancia no medicalizada, ¿cuánto tiempo pasó?
Pues pasó un ratito bueno, porque ya te digo, estaban tirándose la pelota unos a otros en el centro médico, porque el médico tenía mucha gente que atender y no podía más. Tenían al otro que tienen ahí como para las urgencias y demás, y entre lo que ellos se ponían de acuerdo. Tampoco voy a entrar mucho, porque por si acaso vaya a meter yo la pata, y se fue al hospital. Y en el hospital pues la sentaron a expensas de que la mirara un neurólogo, y cuando ya la vio el neurólogo, bueno, pues ya eso había caminado.
¿Cuánto tiempo había pasado?
Pues creo que mi hermana estuvo desde las 12 del mediodía, exactamente no te puedo decir, pero creo que estuvo desde las 12 del mediodía y creo que la fueron a atender a las 12 de la noche aproximadamente. Estoy hablando.
Llegó al hospital a las 12, desde primera de la mañana que fue al centro médico, y después de las 12 hasta las 6, para que un neurólogo
más tarde yo creo que fue
dijera, tiene un ictus.
De hecho estuvieron haciéndole un par de pruebas. Y ya, claro, cuando ya empezaron un poco a ver la movida, ya mi hermana tenía toda la parte izquierda paralizada. Toda. Y ahí cambia todo. Ahí cambia la perspectiva de vida, ahí cambia una familia. Eso es un golpe tan grande de realidad que se puede llegar a convertir en algo hasta obsesivo. ¿Tú te puedes creer que yo voy por ahí y miro las casas y yo digo, Dios mío, o sea, la persona que vive ahí dentro, si esto no lo tiene preparado, ¿cómo en un caso de estos puede esa persona salir a la calle, entrar?
No, hombre, hay muchas ayudas.
No sé. La ayuda
hay
de mi hermana.
La Dirección General del Gobierno de Canarias se llama Dirección General de Dependencia.
La ayuda de mi hermana, gracias a Dios, ha sido la pensión que ella tiene y el marido.
Pues vamos a contar ese tema. Porque una vez que tu hermana ya está diagnosticada de ictus, lógicamente se activan todas las alarmas en el hospital y el atendimiento cambia radicalmente. Y es como decía esta mañana el doctor Alarcón, ¿no? Dice, cuando te ingresan en el hospital, está bien. Pero desde que te pasa hasta que te ingresan, pues mira, ya han pasado unas horas cruciales.
Ya mi hermana subió arriba con la parálisis, o sea, paralizada la parte izquierda. E incluso, que es un orgullo, ¿no? Tener una hija así como es mi sobrina Loreto.
¿Es enfermera?
No, mi sobrina Loreto es policía de Candelaria.
¿No tienes una que está en las ambulancias?
Sí, esa es mi sobrina María Jesús.
Encima tenéis familia para tirar de...
Pero en ese caso tenemos... mi sobrina llegó un... Claro, porque mi hermana se le... Hay que destacar que mi hermana le pasa esto, pero ella conserva su cabeza bastante bien.
Está consciente en todo
Total.
Momento.
Yo, ¿no? A veces yo he llegado a pensar, de lo mal que lo hemos pasado, que si hubiese sido bueno para ella no estar tan consciente. porque ha sido muy, muy duro. Mi hermana Cari ha sido siempre una mujer muy, muy independiente, mucho, de su coche, su casa, para arriba, para abajo, para verte que tienes que tener una persona contigo 24 horas del día. O sea, las 24 horas. Ahí pendiente, pendiente, porque no se puede... Ya vamos mejorando, pero se quedó que no se podía valer por su... Yo me acuerdo una de las veces que yo la fui a ver al hospital. Yo te aseguro una cosa. Yo vi a mi hermana mirando por la ventana y yo te aseguro que vi a mi hermana y la intención, yo dije, si ella pudiera, se tiraba de aquí abajo.
Bueno, pero gracias a Dios está y está animada y va mejorando, va sí. mejorando. Pero ya decías que eso fue en agosto del año pasado. Vamos, exacto. Vamos camino de un año.
Sí.
Ya está diagnosticada, está tratada y ya se estabiliza.
Ajá. Se estabiliza, tiene un ictus, se tiene que ir para su casa. Ahora esperar la rehabilitación. En este caso, habían dos opciones, tres opciones. Había un centro en la Orotava, estaba el UC, pero había el problema de las ambulancias. Teníamos que esperar hasta que a ella se le pudiera meter en una ambulancia para llevarla allá, con lo que conlleva.
Estamos hablando de una rehabilitación que es importante que sea desde el día siguiente.
Desde el minuto uno. Entonces... sí hay que destacar que los fisios del hospital, maravillosos, los que ella tuvo en planta, no digo que los de abajo también, cuidado, si no estamos hablando de eso, y cae la casualidad esa de que le dan la opción de la ambulancia, pero claro, la ambulancia tú tienes que salir de tu casa a 5 de la mañana si te descuidas, ahí te dejan y ahí esperar que te toque el turno para después hacer toda la ruta. Hombre, no, yo entiendo que no te van a poner una ambulancia para llevarte directamente a tu casa. Pero como mi cuñado estaba jubilado y las hijas, pues en un principio, y yo, pues vimos la situación, pues decidimos que para estar esperando por ambulancias, como es crucial, decidimos nosotros llevarla todos los 3 días a la semana a LUC, a la rehabilitación en el Hospital General. Ella tenía que llevar rehabilitación, tiene que llevar rehabilitación porque la parálisis la tiene que ejercitar. Y por lo visto es crucial el primer año de esa rehabilitación y la logopedia. ¿Qué pasa? Que mis sobrinas, se ponen un poco a indagar y buscan la opción también de coger un centro privado para que, porque 3 días era poco, es una hora y pico. Fíjate tú que mi hermana fue en agosto y la logopeda se la dieron el mes pasado. La logopeda se la dieron el mes pasado, que mi hermana tiene una logopeda privada. Porque
hay lista de espera para rehabilitación. Hombre, yo en el caso de una cosita que me dio a mí, todavía estoy esperando que me digan cuándo tengo que ir a rehabilitación.
Sí, lo que pasa es que claro, pero me imagino que lo de ella va a lo mejor un pelín más rápido, porque como es crucial el tema
eso, 8 meses, como es urgente, la 8 meses.
La logopeda, ella habrá empezado, hará... No te sé decir mucho, pero 1 mes, 2 meses habrá empezado ella ya con
todo
la logopeda.
Todo eso depende del Servicio Canario de Salud. De la Seguridad Social, vaya, del hospital. Y va a los tiempos que están. Pero por otro lado, hay un tema que es la dependencia y la ayuda a la dependencia. De momento que sale con el diagnóstico de ictus y ya estás rehabilitándote para intentar volver a recuperar la normalidad, tienes un grado de dependencia adjudicado. Un 20, un 30, un 40, un 50%. Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya se le han dado la dependencia?
No.
8 meses y todavía no tiene la dependencia. No, y ¿la por han valorado? ¿La han valorado? ¿Ya la han hecho?
No lo valora
el Servicio Canario de Salud, lo valora Dependencia, que es otro departamento del gobierno.
Creo que no, creo que tampoco lo han visto todavía. Creo que no.
Y esa dependencia, ese grado de dependencia, significa que va a tener derecho a que le ayuden.
Sí. Bueno, mi hermana tiene una pensión alta.
Bueno, gracias a Dios.
Gracias a Dios. Me coge a mí y yo no salgo de esa. No salgo. Mi hermana, gracias a que
imagínate
ella...
Imagínate que no tuviera pensión.
Es lo que te estoy diciendo, que la suerte que ha tenido, entre la muy desgracia que ha sido, la suerte que ha tenido mi hermana es que ella y su marido tienen una pensión alta. Date cuenta que mi hermana, en terapia, en una señora que tuvieron que poner 4 horas por la tarde porque era insufrible, porque hubo un problema grave de salud mental con mi hermana, Porque
todo esto te va afectando, no solamente
muchacho,
físicamente,
sino también al cerebro. Mi hermana estuvo 60 días sin dormir ni de noche ni de día. Mi sobrina, cuando fue a verla al hospital una de las veces, se pilló a la madre atada de pies y manos.
En el hospital.
Claro, entonces decidimos quedarnos de noche y de día, pero es que mi hermana no cerraba los ojos, ni con medicación, ni con nada. Se intentó todo lo que había y por haber, no había. Y un miedo a estar sola, un miedo a, y lo sigue teniendo, ¿eh? Lo que pasa es que, gracias a Dios, a la psiquiatra paga que ella tiene.
Sí, porque si te pones en la cola de salud mental, gracias en el centro de salud,
a la psiquiatra paga que ella tiene. Y gracias al empeño que mi hermana le ha puesto, y sobre todo a nosotros, sus cuidadores, se ha ido equilibrando. Pero mi hermana llegó un momento que es que no podíamos ninguno con la situación. Ninguno.
Una persona que hasta hace un día era autónoma, ahora pasa a ser dependiente total.
Es que hay que estar en eso.
No puede ir al baño solo.
Es que hay que estar en eso.
Tiene una silla, tiene el coche.
¿Quién está preparado para eso? Mi hermana tenía su coche que lo terminaba de pagar ahora. Pues se tuvo que coger el coche de la hija.
Pero hay un estado del bienestar y unos servicios de dependencia y unas ayudas que se adjudican y que ayudan a las familias que no tienen pensiones altas para poder pagarlo por lo privado.
¿Pero qué hace esa gente? Me refiero. Una persona que tenga el problema que tiene mi hermana.
Has dicho que todavía no le han dado el grado de dependencia,
¿verdad?
Creo que no.
Creo que no. Están en, no sé lo que estarán. Bueno, si no le han dado ni la placa para aparcar el coche.
¿Cómo es eso?
Como.
¿Tú sabes lo que hemos...? Porque quiere una específica con un número de matrícula porque me contaste de que tuvo que cambiar el coche. Lógicamente, un coche de una persona sin discapacidad no...
Sí, pero es que, perdona, es que mi hermana le pasó y tenía su coche. Lo cambió básicamente porque el coche que tenía, este es una Berlingo y puedo manejar el marido o quien le toque llevarla, la silla de ruedas mejor. Pero si mi hermana no hubiese tenido la hija, la Berlingo, se hubiese tenido que fastidiar quedarse con su coche. Me refiero. Entonces... Todo lo que cambia, ¿cómo puede ser que mi cuñado, por ejemplo, vaya todas las semanas a rehabilitación a pelearse con el de la los aparcamientos de Luc? Para explicarle al del aparcamiento de Luc que mi hermana tiene una discapacidad, con una foto de mi hermana en silla de ruedas, con una carta, y él tenga que ir. ¿Cómo yo voy al campo de la Orotava, por ejemplo, y tengo que entrar con mi hermana en la silla de ruedas para decirle que, como no tenemos la tarjeta...
¿No te han dado la tarjeta todavía?
No se la han dado. Y por lo que tengo entendido, mínimo 2 años. Mínimo.
¿Y mientras?
Mientras, pues lo que te digo, coger, llevar la silla de ruedas, ir allí al puesto de al campo, a la de información decirte a ti, al campo, donde sea. La de información, mira, mi niña, yo no te puedo ayudar porque esto no tiene... O sea, es de al campo, pero...
¿Pero qué dificultad? Tú ya llegas a la Policía Nacional con una foto y te hacen un carnet de identidad y te lo dan.
Perdona, el problema...
¿Una tarjeta para el
eso
vehículo?
No te lo da, no sé quién te lo tiene que dar, pero eso no es tan fácil, Diego, no es tan fácil. Te estoy diciendo que mi hermana... Mi cuñado, para evitar ya...
Pero una tarjeta normal, no con una plaza con tu matrícula, sino...
No, ni normal.
No me lo puedo creer.
No tiene nada. Mi hermana tiene una foto de ella sentada en la silla de ruedas, de espalda, y un papel hecho por ella de puño y letra explicando su problema. Para que el que está discapacitado también...
¿Y qué justificación te dan para tardar tanto?
No, que eso está... ¿Cómo se llama esto? Está... Es el proceso. Entonces el proceso,
es decir, que una persona
que la tienes que levantar en peso para sentarla en una silla de ruedas, que
las personas con este tipo de problemas no pueden moverse de su casa.
Sí, pero...
¿Eso es lo que dice de la administración pública?
Pues será.
Hasta que un funcionario tarde un año en darte una tarjeta para que alguien pueda moverla en un coche que ha tenido que comprar o cambiar. Esto no es normal. Pero hombre, y nadie se queja, nadie se queja de eso.
Yo creo que
¿o te ha tocado la perra gorda a ti?
No, porque yo conozco mucha gente que tiene el mismo problema. Lo que pasa que, bueno, es que ¿qué hace? ¿Qué hace? Todo te dice proceso, o todo tiene su tiempo. Todo tiene su, sí, pero mientras tanto...
¿Pero qué están evaluando? ¿Una persona que va en silla de rueda con un informe médico que le ha dado un ictus y tiene una parálisis? ¿Qué está esperando? ¿Que se rehabilite? ¿Que tampoco le pagan la rehabilitación para que ya no necesite la silla de ruedas?
Es que lo que te estoy diciendo... Lo que yo no entiendo es... A ver, que yo flipo, porque claro, ahora con esto, con este problema que tú tienes en casa, es cuando tú abres a lo demás, ¿no? La gente, ¿cómo pueden aparcar en esto de discapacitados? ¿Se pueden largar? ¿Cómo una persona...? Encima, la poca cantidad de aparcamientos para discapacitados que hay, Hay municipios que son encima aparcamientos discapacitados, pero como mucho 2 horas. No puedes estar más tiempo aparcado ahí. Dices tú, a ver, yo con mi hermana. Imagínate que, por ejemplo, pasa la policía y le saca una foto al coche y le pone una multa. Yo tengo que ir con mi hermana a hacer un pliego de descargo.
Que tiene solicitado la tarjeta de discapacitado.
Sí, y que no se la han dado, y como no se la han dado, pues tiene este problema.
Facilitándole al administrado, es decir, a la persona que tiene que solicitar
si
ayuda,
ya no tiene ser, ya no tiene que ser poco. Imagínate tú, la semana pasada hubo un problema en el edificio donde ella vive, que gracias a Dios tiene ascensor y todo eso. Aparte de las obras que va a tener que hacer dentro, porque tiene que cambiar el cuarto de baño, tiene que arreglarlo todo, porque ella tiene un cuarto de baño no preparado para esto, porque claro, uno no se prepara para esto, pero hay que hacerlo.
Pero hay ayudas para eso, ¿no?
Vamos a pensar que no, porque mi hermana tiene una pensión alta. Vamos a pensar que es eso, ¿vale? Entonces, tú ves eso, por ejemplo, a mi hermana le pasó esta semana, que mi hermana se pegó todo el fin de semana encerrado. Si a mi hermana le hubiese pasado el fin de semana algo, mi hermana se hubiese quedado muerta. Porque resulta que se estropea la puerta del ascensor y no se puede bajar. ¿Cómo bajas tú una persona? ¿Tres pisos? Más el coche en el garaje y no se podía salir tampoco por el garaje. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? O sea, yo creo que si ya tienes unas limitaciones para eso, que gracias a Dios, por ejemplo, ya los bares, un montón de sitios tienen preparados por la legislatura y por todas estas cosas que le piden, lo tienen ya todo bien organizado, algunos, otros no, pero bueno, que ya va cogiendo forma la cosa. Estamos hablando de una tarjeta para aparcar. Que mi cuñado se tiene que partir la cara con todo el mundo. Que mi sobrina, que yo, a mí me miran mal. A mí me han mirado mal. Y le he dicho, mira, yo cogí el aparcamiento y mira quién está aquí.
¿Y qué te dicen cuando tú llamas, que tú conoces a gente, que por qué no le dan ya el grado de discapacidad que le corresponda para empezar a solicitar las ayudas porque no podéis, porque necesita una persona para ayudarla a vestirse, para ayudarla a moverse?
Hombre, en principio no te puedo decir qué me han dicho porque yo no he llamado a nadie. No he llamado a nadie porque no creo que yo tenga que llamar a nadie, eso para empezar. Segundo, te digo que eso está todo con la asistenta social. Está llevado por, pues, un poco para gestionar ese tema. El tema de la ayuda, pues el marido está con ella las 24 horas del día, menos esas 4 horas que está la chica, una chica que tienen por la tarde, para que el marido también pueda salir y desconectar. Yo le echo también una mano. La hija Loreto, bueno, las hijas se reparten también la ayuda, pero es que esto quieras o no, tú te cuenta que cada uno tiene su vida. Y la que se queda parada es la de ella. Y entonces hay que hacer un reajuste ahí, que no todas las familias se lo pueden
tienen
permitir.
Tienen capacidad económica para poder ayudar.
Se lo pueden permitir. No todas las familias. Y date cuenta que la chica que va a casa a mi hermana Marta, que es maravillosa, a echarle una manita.
¿Ha venido alguien de la administración a ver las condiciones de vida en las que está tu hermana?
No.
¿Alguien se ha preocupado de eso?
No. Si es que tampoco, a ver si tú me entiendes lo que te quiero decir. Porque,
pues mira que hay asuntos sociales.
Porque haya gente que nos está escuchando, vaya a pensar ahora, vuelvo a repetir que ya he dicho que mi hermana tiene una buena ayuda, una buena pensión, y mi cuñado, ¿vale? Que no estamos hablando de eso. Te estoy hablando como una cosa tan sencilla y simple como es una tarjeta para aparcar el coche. Para que mi cuñado no tenga que estar con esa agonía. Para que mi cuñado no tenga que estar peleando con una persona y mi hermana dentro del coche llorando por la situación. Porque es ella la que está generando ese problema. Estamos hablando de dos personas mayores. O sea, vamos a ver, que yo no voy a parar en esto de minusválidos por la cara. ¿Cómo puedes tú tener a esa persona? A ver, yo entiendo que no te den una tarjeta si te partiste una pierna. Pero con un ictus, toda la parte izquierda del cuerpo, mano, pierna. Y después, también te digo que si vete a la ortopedia y compra esto, después la seguridad social te lo devuelve, pero...
Pero primero hay que invertirlo.
Vete a comprarlo. Mi hermana, ¿por qué tuvo la suerte de que vino del hospital con la misma, le quitaron la cama y le pusieron la articulada? La suerte es porque se lo ha trabajado. Cuidado con eso, no es que le hayan regalado nada a ella.
No, la ha pagado.
Ella lo ha pagado. Ella está recibiendo lo que lleva 38 años trabajando. Vamos a ver. Pero que ella a lo mejor de otra cosa se ha tenido para comprarse una cama de 1.800 euros. Y 1.800 euros. Que ella tiene que hacer ahora un desembolso de un cuarto de baño mínimo 4.000 euros. Que si ahora se hay que ponerle una muñequera que dentro de 2 días ya la muñequera no le sirve, hay que comprarle otra. Que si ahora en el pie hay que ponerle una fédula de no sé cuánto, no sé qué, pero dentro de 3 meses viene la otra y dice que no, que esa fédula no la lleva, la lleva otra. ¡Ah! Cuidado. Y otra cosa importante. 5 meses con una sonda para hacer la pipí. 5 meses. Fue tan desesperante, porque imagínate, el cuerpo te lo rechaza porque tiene algo dentro que no es de él, ¿no? Fuimos incluso a urólogos, pero de estos de prestigio, y mi hermana estuvo a un milímetro de someterse a una operación donde le iban a anular la vejiga para que orinara por una bolsa. Y fíjate, en una de esas miles de infecciones que yo no sabía que la infección de orina se te iba a la cabeza, que nosotros nos dábamos cuenta porque cuando mi hermana estaba ya media divariando, nos damos cuenta que tenía infección de orina. Eso era ir al centro médico, tú sabes la de turno, vamos a ver, cárgala tú, bueno, todo el rollo este. Y una en esa última infección de orina, mi hermana muriéndose fatal, porque eso tiene que ser horrible, horrible. La iban a mandar para LUC, le dieron la posibilidad de San Fernando. Mi hermana dice, mira, para lo que me van a hacer en el LUC, vamos al puerto, porque total, me van a hacer lo mismo que allá. Y justamente entrando por la puerta, había una doctora, no sé quién es, y le dijo a mi hermana, ¿cuánto lleva usted con la sonda puesta? 5 meses. ¿Cómo puede ser que usted lleve 5? Ya no había ni ¿cómo se llama esto? Antibióticos para curarle la... O sea, mi hermana termina con un antibiótico, empezaba con otro ciclo antibiótico por las infecciones. Le dijo la doctora, ¿cuánto lleva usted con esto de la sonda? 5 meses. ¿Cómo va a ser? Es imposible que una persona tenga 5 meses una sonda. Esto tenían que haberle dado una solución. Le quitaron la sonda hasta el día de hoy. Mi hermana orina de lo más normal. 5 meses. Yendo a urólogo, ¿eh? Que le iban a hacer 140 euros. Fue la primera que yo estuve en esa. Que fue mirarle la sonda por arriba y decirle que había que hacerle unas pruebas, que cada prueba eran 300, 400 euros cada una. A ese urólogo fueron 3 veces más. Y viene mi hermana a donde va, una doctora que yo no sé quién es, que se lo agradezco, le dice que cómo puede ser que ella lleve 5 meses con la sonda, se le quita la sonda y a mi hermana se le quitó el problema. Y eso que era que supuestamente la vejiga se la había hecho gandula. Y así, tubete, limpieza de sonda, lo que conlleva el dolor, mi hermana no me deje sola, porque yo también entiendo que los sanitarios están súper quemados porque están con muchísimo trabajo y muchísimas cosas y todos vamos ahí. A veces hacemos hasta mal funcionamiento de porque hay cosas que puedes ir al centro de salud, pero una cosa de esas que dices tú, o sea, que mi hermana se ha quedado con 40 kilos.
Y a mí lo que me sorprende es, esto va a ser reversible, otro madre tiene que acostumbrarse a que la dependencia que se le ha quedado,
mi hermana,
la silla rueda va a acompañarla.
Mi hermana tiene posibilidades porque de aquí la tengo que felicitar porque lo está haciendo bárbaro, lo está haciendo bárbaro. Es digna de admiración. Mi hermana podrá caminar de aquella manera. No como caminaba antes, pero podrá, ella lo que quiere es defenderse un poquito ella sola. Intentar ella defenderse un poquito sola. Ella se puede levantar un poquito más de la cama, sola, aguanta el tronco, sentada, pero eso todo son todos los días desde las 8 de la mañana hasta el mediodía.
Si no hubiera tenido una buena pensión y un marido con otra buena pensión, mi hermana estaría todavía esperando a que le dieran
una... Posiblemente mi hermana estaría postrada en una cama y si no decirte mucho, 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 metida en un centro.
Pues yo me enorgullezco de ti por de denunciar este tema, porque claro, estás extrapolando lo que puede estar pasando a otras familias.
Muchísimas.
Que no tengan esa
Pero si no tiene, sino que Beta Luke pregunta cómo van solos y los dejan solos allí y esperan a que... Porque todas las familias tampoco pueden... Es que el problema también no solo es el enfermo. Es que hay que tener también un poco de visión a... Como yo le digo a mi hermana, tú estás enferma, pero... Hay que también cuidar al cuidador, porque esto es 24/7. Esto da igual lunes, martes, que domingo, que día de fin de año. Y esto tira por traste a una familia completa. Porque claro, hay que reestructurar todo, absolutamente todo, desde la casa hasta a los demás. Dime tú, esa persona que está sola, que vive solo, o que sus hijos son de lejos, ¿cómo hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Ayuda a domicilio una hora lunes, miércoles y viernes? que en esa hora la chica te tiene que bañar.
Y primero hay que reconocerle la discapacidad, que en 8 meses no se la han reconocido. Es decir, primero hay que reconocerle. ¿Mientras qué hace esa señora? O sea, señora.
Pues por lo pronto ya te digo a ti que si mi hermana no hubiese sido mi cuñado, sus hijas, yo, y vuelvo a repetir, la pensión que tiene, mi hermana estaría postrada en una cama. Sin hablar y sin nada.
¿Y qué hacemos como sociedad? ¿Tomamos conciencia y empezamos a exigir a nuestros gobernantes que esto se lo tomen en serio, que no pueden dejarnos solos cuando necesitamos ayuda?
Es que, ¿sabes qué pasa? Que
si eres un privilegiado y tienes dinero, pues todos se abren las puertas. Pero si no tienes de dónde tirar, estás condenado.
¿Sabes qué pasa? Que cuando te pasa, cuando tú esto lo ves de fuera, que no te toca a ti, desgraciadamente somos así, somos los seres así. Humanos, todos, todos. Cuando tú lo ves desde fuera, dices tú, bueno, vale. Pero cuando te toca tan de lleno, yo me he replanteado hasta mi propia vida, decir, ¿y yo qué voy a hacer? Porque si mi hermana se pudo jubilar con el 100% y si te descuidas, no le da. Y ya no estamos hablando de los cuidados, señores, estamos hablando de que mi hermana pueda aparcar tranquila para ir a su rehabilitación. Que mi hermana pueda ir al supermercado con su silla de ruedas y tal, pero que pueda ir al supermercado sin estar con el agobio, porque se agobia, de que venga la policía, porque ella también sabe cómo funciona eso. Es que estamos hablando de una tarjeta.
Ni eso son capaces de dar.
Una tarjeta. Si es que nada más que, solo nada más que, yo pienso, no lo sé, pero como yo soy de otro planeta, debería de haber una parte de la administración y tal en cosas como esta. Una persona que tiene ictus y que se ha quedado con movilidad reducida, chica, pásala por otro lado.
Y que además puedes recuperarla.
Pásalo por el otro lado, porque no la puedes poner con una persona que a lo mejor tenga un problema de otra índole, pero que se puede mover, puede caminar, puede hacer sus cosas. Es que estás hablando de una persona que no se puede mover y que tiene que tener una persona con ella mañana, tarde y noche.
Y es desde el minuto uno. Y que cuanto mejor la atienda y más rápido la atienda, más la puedes recuperar.
Es que supuestamente, porque no me la quiero yo dar de sabionda, supuestamente el ictus va en el primer año. Todo lo que tú puedas recuperar en ese año va a ser el resto de lo que ella pueda hacer en su vida. Entonces, chica, que sí, que los rehabilitadores del Hospital General ya están súper contentas porque además le dan caña y súper bien. Pero una logopeda te da esto en agosto y una logopeda...
¿Y una psicóloga?
Te atienden en... No, la psiquiatra no la ha visto. Mi hermana está con una psiquiatra, paga. Que ha sido la que le ha regustado toda la medicación. Para ella poder... Es que no lo va a poder entender. Esta mañana estábamos hablando que la fui a buscar a terapia y me estaba diciendo... Digo, vio un cochito... Digo, dice, mira, ese está bueno, chiquitito, está bueno. Tal. Digo, Cari, ¿por qué no te compras uno de esos? Dice, Rey, yo no me veo más conduciendo. Digo, estás hablando. Yo no me veo más conduciendo. No se ve más. Ella en su cabeza, pues sabe lo que hay. Ya te digo, está haciendo barbaridades por recuperarse. No todo el mundo tiene el mismo ánimo. No todo el mundo tiene la agilidad física que tiene ella. No todo el mundo tiene las circunstancias que tiene mi hermana, pero es que te vuelvo a repetir, esto cambia tanto, pero qué jodido tiene que ser, tío, que para tú darte cuenta de una situación tengas que vivir en ella. O sea, yo ahora veo a cualquier persona que se baja y coge un aparcamiento discapacitado, tío, y le digo, no hagas eso porque es que lo necesitan. Es que te vuelvo a repetir, en una calle donde pueden caber a lo mejor 100 coches, solo hay un estacionamiento para... Y perdóname, pero cada vez hay más gente que le da ictus. Y ya no por una edad, a cualquier edad, que le dan ictus, accidentes, cualquier problema que te pueda suceder. Y como esta sociedad está... Una tarjeta para aparcar el coche.
Y eso que no habéis pedido o no habéis necesitado las ayudas para
no quiero pensar,
la discapacidad.
No,
¿no?
Quiero pensar.
Imagínate tú que todavía no le han dado el grado de discapacidad que yo tiene, creo con lo cual que, no sabes qué tipo de ayuda te pueden
yo ofrecer. Creo que, mira, hace muchos años tú la conociste, a mi amiga Clara. Mi amiga Clara tenía un cáncer terminal, pero ya no hacía falta que ella lo contara, sino tú la mirabas a la cara y ya está. Y la tuvimos que llevar a un tribunal médico, porque en su momento le dijeron que sí, que ella estaba apta para trabajar de dependienta. Yo le tuve que decir al segurita que estaba por fuera, digo, mira, voy a tener que era la época del COVID, que no podía entrar nadie y tal, digo, mira, tengo que entrar con ella y espero que no haga falta que te explique por qué tengo que entrar con ella, porque Clara no se mantenía en pie. Pues a Clara la habían llamado para ir a trabajar. Clara murió el mes siguiente. Clara murió el mes siguiente. Hay cosas que, bueno, hay gente que, por ejemplo, no voy a decir una cosa concreta porque para que no se me vote nadie y tal. Hay cosas que tú las puedes comprobar de una manera o de otra, ¿no? Porque también están los listos y tal, o las listas. Pero que hay cosas que son... Tú no ves una paciente oncológica con lo que tú estás, lo que tú ves en el informe. Y ya no mires para el informe, mírala a ella. Tú no la ves cómo está. ¿Cómo que ella no podía levantar los brazos porque le habían hecho la mastectomía, le salió mal? Bueno, unas películas que al final ya cuando fueron a hacer ya tenía metástasis y toda esa historia. ¿Tú cómo puedes capaz para darle a lo mejor 800 euros de pensión? Tú haces ir a esa persona. No la dejas entrar con otra que le tuve que decir por favor porque no se mantiene en pie. ¿Quién mira a los grados eso? ¿Quién, por ejemplo, yo llevo a mi hermana ahora, ¿no? A que le hagan un informe o que le hagan una valoración. Tú ves entrar a mi hermana por la puerta, la pierna no camina con la pierna, el brazo no lo mueve. Mi hermana muchas veces te pregunta dónde está el brazo. Cuando estaba perdida, estaba fatal, te decía quítame esto y te daba el brazo. ¿De dónde saco yo el 30, 40, 50, 80% que tiene mi hermana discapacidad?
¿Habrá profesionales?
¿Cuál es el baremo? ¿Pero te hace falta que te lleven un informe? ¿Tú no la estás viendo?
¿Hace falta un año para hacer ese informe?
Y según me han dicho, no es un año, ¿eh? De dos a tres. Y mientras tanto, el proceso, ¿qué familia normal, con un sueldo normal, se puede costear ahora mismo pagar centros para rehabilitación? Fíjate tú que fue un tema tan desesperante para todos nosotros viéndola ella como está, que se llegó incluso a valorar, que nosotros no lo sabíamos, que en Las Palmas hay un hospital solo para enfermos con ictus, y tiene te ingresan y solo es para eso nada más, y tiene un alto potencial que te puedas curar, hombre, lógicamente, curar no, mejorar, dependiendo también el grado de ictus que haya tenido y demás. Pero es que era, al mes creo que eran 8.000 euros, al mes, tenía que pagar, claro, imposible.
A mí todo esto me pone muy triste porque además ve uno como hay tanto dinero gastándose en unas cosas y después las cosas que realmente hacen que las personas cuando están débiles, cuando están necesitadas, cuando necesitan ayuda... La administración es una montaña dificilísima de subir. Y lo más que te puede pasar es que te entre una depresión. Y después hay que gastarse dinero en salud mental. Pero los ves a ellos hablando, llenándose la boca, ¿no? De que hay tanto dinero para...
Pues yo pienso sociales, que hay... No lo digo por lo de mi hermana, cuidado, ¿eh? Yo creo que hay que priorizar en las cosas. Hay que priorizar más. Abrir un poquito más los ojos y un poco ver más a tu alrededor para que te des cuenta de la problemática que está viendo, porque la hay. Que otra cosa es que tú no te quieras dar cuenta o te quieras meter con otras historias, eso es otra cosa. Pero no te estoy hablando no te estoy hablando políticamente hablando, estoy hablando en todos los sentidos. Una cosa es que tú no quieras verlo, pero es que está. Y yo me he dado cuenta la cantidad de gente que está así ahora cuando vamos con mi hermana a rehabilitación. O sea, y la cantidad de gente que va sola, que la lleva el de la ambulancia, que ya bastante el pobre hace, la pone en la silla de ruedas, espera ahí en la corriente de aire, ahí en la puerta del hospital, a que te toque turno para entrar a rehabilitación, que menos mal que las chicas son maravillosas, y después vuelva otra vez al inicio, a esperar que él venga de la ambulancia para volver otra vez a hacerte todo el recorrido para llevarte a tu casa. Que a lo mejor sale a las 8 de la mañana y regresa a la casa a las 5 de la tarde. ¿Quién te paga el bocadillo? ¿Quién te da el bocadillo a ti para que puedas pasar la mañana ahí en el hospital?
Lo llevas en una fiebrerita.
Ah, vale.
No, pero de verdad lo digo porque es que eso parece que es un mundo difícil de solucionar. Y
ese mundo está. Ese mundo está. Y el que no lo quiera ver, yo lo que espero es que no le pase directamente en su familia para que sepa lo que hay. Porque la gente no ve, nosotros no vemos las cosas hasta que no nos pase. Entonces, viendo estos choques de realidad, que te vuelvo a repetir, la familia se te puede ir al carajo, y perdón la expresión, se te puede ir al carajo. porque es un grado de responsabilidad tan, tan grande que no crea, no es que la persona no quiera, sino por los compromisos laborales y demás. Hay muchas familias que no pueden. ¿Cómo sostienen? Se quedan cuidando a esa persona. ¿Y cómo viven, cómo pagan ellos todo lo que tienen que pagar? Hay gente que está con hipoteca, que desgraciadamente tienen que ir a trabajar sí o sí. ¿Y qué pasa con ese enfermo? ¿Qué haces con ese enfermo?
Hombre, cuando te dan una incapacidad, las hipotecas son más flexibles, pero hasta que te dan ese grado tienes que seguir pagando.
Claro, y a lo mejor en el recorrido te quedas por medio.
Exactamente. O sea, te puede complicar mucho más la vida porque el cerebro
Claro, tú vas a ir a un centro y no le vas a decir al centro, mira, cuando me venga la ayuda, te pago. No, el centro...
Hay algunos que hasta lo aceptan. Yo conozco uno.
Ah, no, nosotros no.
Que ayuda a las personas y después ya cuando venga la subvención.
Me parece bien.
Pero claro, no puede hacerlo en todos sus clientes, todas las personas a las que atiende.
Hombre, me imagino que hacer servicios privados también te tienen que tener, de conocerte bastante bien y tener ellos una seguridad, porque si a todos le dan, como decíamos antes, fiado, pues chiquita gracia, ¿no?
Es que los asuntos sociales antes eran de en torno a las parroquias, en torno a la solidaridad de las personas, y todavía existen buenas personas en esta sociedad, ¿eh? Pero yo sinceramente creo que la reflexión que debemos hacer es que en el estado del bienestar, cuando hay leyes que protegen a los discapacitados y hay líneas de subvención y ayudas para ayudar a las personas dependientes, que debemos exigir que esas cosas sean fluidas, que sean ágiles. Porque dicen, no, la justicia que no es rápida deja de ser justicia. La ayuda a un discapacitado, a una persona que tiene una dependencia, si no es inmediata, a veces no sirve para nada.
No, por supuesto.
Con lo cual, es que no tengas nada que tener algo que no funcione.
Es que tú piensas una cosa, a lo mejor mi hermana cuando le venga la tarjeta, Dios lo quiera, que mi hermana ya esté caminando, vamos a pensar, ¿no?
Ojalá.
Por eso te digo, el
desierto lo ha pasado.
Ojalá la tardanza sea esa, ¿no? Pero ¿y si a mi cuñado le da un ictus en esto o le da un infarto en estos cabreos que nos cogemos a diario? Porque tú tienes que explicar con foto o llevándola a ella y después te dice, mire, es que esto, claro, viene la policía, es que... ¿Quién hace eso?
¿Habéis puesto alguna reclamación con estos temas?
Mi cuñado está en el caso ese.
Porque al final cuando uno se queja a un funcionario, lo que dice, ponga usted una reclamación, ¿no?
Sí, claro.
Y la verdad es que los españoles debemos de acostumbrarnos a que tenemos nuestros derechos y hay que reclamarlos, ¿no? Porque la administración de por sí no te los da.
¿Sabes qué pasa? Que nosotros nos criamos en una familia, mi padre y mi madre. Déjalo. Pero claro, en el caso ahora... que tú ves la situación como es, que tampoco estás pidiendo nada fuera de lo normal, estás pidiendo una tarjeta para que puedas aparcar y poder estar tú tranquila. Si necesitas salir de tu casa y tomarte un cortado, que necesitas a alguien que te vaya a buscar para llevarte a tomarte un cortado, ¿no? Pues porque te puedas tomar un café tranquilamente, sin que te estén tocando la pita o te estén amenazando. Porque es que pasa. A mí me amenazaron el otro día. ¿Tú crees que la gente aparca? Sí, sí, hay muchos. ¿Pero tú crees que cualquiera aparca en una esto de discapacitado y te largas a dar una vuelta? Eso no se puede hacer.
Y yo veo coches de discapacitados con gente que no son discapacitadas. A lo mejor que le prestan la tarjeta a uno y al otro.
Sí, por lo visto también...
La picaresca de...
Bueno, y personas también, lo sé.
Nos quejamos de la administración, pero también nos quejamos de la ciudadanía.
Por eso te estoy diciendo. Yo sé de personas que el discapacitado incluso ha fallecido y ha seguido con la tarjeta. Por eso lo están controlando de una manera específica, de una manera, no sé si la tarjeta ya cambia de... No sé.
Las que dan, ¿no? Porque,
bueno, sí.
Y te digo una cosa, no eres la única. Esta tarde, antes de venir para acá, hablaba con un familiar de una persona que también ha pasado por lo que está pasando tu hermana, que gracias a Dios está mejorada, pero necesita ayudas y tiene una dependencia importante. La tarjeta no se la dieron hasta 2 años después de solicitar.
¿Es lo que te estoy diciendo? Que en este
es decir,
caso.
No eres tú la única.
Que en este caso. No. A ver, yo soy la.
Soy lo normal.
Soy la única, no. Soy la que puedo venir aquí a contarlo. Y estoy contando una cosa que pasa y que es la realidad que le pasa a todo el mundo. Porque te vuelvo a repetir. Es que
no se les caraca la vergüenza.
No. Se tira la pelota unos a los otros.
Porque esto que te estoy contando no pasó ayer. Esto pasó hace años. Y está igual que ahora. Es decir, no se han dado cuenta que esto no funciona.
Que pongan a personal para ir dimiendo estas cosas. Lo que usted necesita, independientemente de una ayuda o lo que sea, usted lo que necesita es una tarjeta. Pues vamos, esto haciéndolo un poco más rápido, me parece, ¿no? Si tú ves a la persona, como en el caso de mi hermana, que te estoy diciendo que ella a veces no sabe dónde tiene su brazo izquierdo.
el informe médico lo tienen encima de la mesa y entonces, la visibilidad de la persona, con lo cual dice, eso, como yo digo, vas a la Policía Nacional y te dan un carnet de identidad, ¿no? Pues si vas al Tribunal de Dependencia, según sales del hospital, te dan la tarjeta. Para que el coche que te vaya a llevar a ti,
sí,
pues pueda aparcar en una plaza.
Sí, válido. Sí, por lo, menos que tenga, por lo menos que tenga eso ahí preparado.
No,
para
yo no entiendo por qué tardan 2 años en darla. Insisto que si es una plaza específica, que es a pie de tu casa o tal, con la matrícula de tu coche y tal, pues todavía lo puedo entender que se tarde mucho. Pero una persona que necesita desde el minuto uno que sale del hospital ir a rehabilitación, ir a moverse en un coche especial, que no va a utilizar la ambulancia,
date cuenta que mi hermana,
la tarjeta inmediatamente.
Mi hermana tiene, que yo no sabía eso tampoco, mi hermana tiene la tarjeta AA o AAA, que es que si va al médico o lo que sea, pues entra la primera. O si va a urgencia, pues entra la primera, porque por su discapacidad y por su problema. Entonces, sí, yo puedo entrar rápido al médico, pero si yo estoy 2 horas buscando aparcamiento para entrar... Porque es lo que te estoy diciendo. Te ves reducida porque dices tú, sí, yo tengo que salir con ella. Pero yo me acuerdo al principio cuando la sacábamos, al mes de pasarle eso, que la traíamos a pasear al puerto, tenía que ser en un sitio donde ella no viera a nadie, porque también está el rollo de la gente, ¿no? Mira, Cari, por lo menos estás viva. Para decir eso, cállate. Para decir eso, cállate. Entonces mi hermana no quería que nadie la viera, porque no se podía ver ni ella. Todavía le cuesta verse los espejos, no se ve los espejos. Y íbamos a sitios, no voy a decir municipios ni nada, pero íbamos a sitios a caminar, que eso tenías que estar pendiente de la acera, buscar la más llana posible, porque como no había aparcamiento de discapacidad, la más llana, porque claro, tienes que sacarla a ella de... Yo, por ejemplo, sí la puedo cargar, pero mi sobrina, que es más chiquitita, no podía. Entonces tienes que poner la silla lo más cerca posible, se te puede caer. Entonces decías tú, ni puedo aparcar... Ni puedo subir la silla de ruedas de ninguna manera a la acera porque el petril no está preparado. Señor, en una sociedad que ya la discapacidad no se ve como se veía hace muchísimos años, que gracias a Dios el discapacitado ya tiene vida, me refiero a los de hace 40 años, que entre comillas pueden hacer un poco más de vida, tienen que estar preparados los sitios. Los lugares, que igual que en una cafetería se le obliga a poner un cuarto de baño para personas que tengan discapacidad, coño, una calle.
Hay aceras que no pasan las sillas de ruedas. ¿Te das cuenta cuando llevas un cochito de una niña, de un
bebé? Pues imagínate.
Que es más fácil de manejar que una silla de ruedas.
Imagínate. Y así todo, y dices tú, que te vuelvo a repetir, que a mí me ha tenido que pasar esto para yo darme, es como que se me abrió el panorama y dices tú, Vas y dices tú, aquel señor está subiendo 8 escalones porque la silla, no, el edificio no está preparado con rampa. Sí, pero el edificio tiene rampa, pero ¿quién sube a ese señor por la rampa para arriba? ¿Quién? Tiene que tener un cuidador para que lo haga. Es que esto es, ¿sabes lo que te quiero decir? Es esto. Y si lo más básico que es, pues si te da un eso te tienes que ir al médico urgente, tú tienes que estar dando 30.000 vueltas para aparcar el coche. Que por mucho que tengas la AAA, si después estás 2 horas antes buscando para aparcar o explicando a una persona que tienes que entender que la señora que está sentada ahí es discapacitada. Entonces, perdonando la expresión, pero ¿qué mierda la sociedad es esta entonces?
Y no nos quejamos.
No.
Hay que quejarse, hay que reclamar lo que por justicia es de derecho o lo que por derecho es de justicia. Y que las administraciones públicas empiecen a ser útiles y a ser eficaces. Y no se puede consentir ese tipo de cosas. Y lo peor es que si fuera un caso excepcional, que es una denuncia que estamos haciendo aquí, porque ha habido mala suerte y te ha tocado la pera chica. No, es que esto es la normalidad. Pero, y que gracias a Dios, Cari tiene una buena
pensión
para suplir.
Pero te voy a decir una cosa. De verdad, que te no te haces a la idea. No te haces a la idea la cantidad. Y de gente joven. 20 y pico, 30 y pico. Hay un chico que va al centro de mi hermana que tuvo un accidente de coche y se quedó de cintura para abajo. Ahí tiene que estar la madre y la hermana con él. O una o la otra. De noche y todo. Porque claro, tú usas un chico joven de buenas a primeras, verse... Le cuesta a mi hermana y mi hermana tiene ya la edad que tiene. Y se desespera, pierde los papeles, gracias a Dios ya ha ido, mi hermana se tomaba pastillas que tumbaban a 100 personas y no le hacía nada. Era tal el nivel de estrés, el pánico, el miedo que tenía mi hermana, que mi hermana no podía cerrar los ojos.
Pues, Regina, ¿qué te digo? La verdad es que no es que se me esté quedando mal cuerpo. Yo sé que yo soy bastante hipocondríaco y a mí yo somatizo todos los síntomas en cuanto me los cuentan, ¿no? A mí siempre me ha dado miedo la dependencia, ¿no?
Es que hay que tenerle miedo, ¿eh?
Me he peleado mucho con la vida para ser autónomo y autosuficiente en los peores momentos, pero creo que hay que denunciar que los departamentos de asuntos sociales donde se tratan estos temas tienen que ser muchísimo más ágiles. Tienen que ser muchísimo más humanos las personas que reciben estos problemas de seres humanos, de ciudadanos, que han podido o no cotizar a la Seguridad Social para tener una pensión o no, o que no tienen los medios económicos suficientes, porque lo que tú dices, chavales de 20, 25 años, a lo mejor su familia, no tienen la capacidad para dotar.
Pero ¿y cuántas personas como mi hermana, por ejemplo, cuántas personas como mi hermana están ayudando a sus hijos?
No, ya han tenido que dejar de ayudarlos.
Y no pueden. Aparte que una cosa, esta destroza una familia, ¿eh? Porque esto saca lo peor. Esto saca lo peor.
Ay, pues nada, yo he estado metido en lo que estabas comentándonos y la verdad es que mal cuerpo se me ha quedado. Y sinceramente yo creo que es necesario que la sociedad, que los ciudadanos tomemos conciencia y que reclamemos que hay dinero para muchas cosas, que se atienden a personas rápidamente, con otros problemas. A lo mejor no son tan importantes como este o no tienen tantos derechos como se ha ganado tu hermana, que la ayuden cuando lo necesita.
Hombre, date cuenta, Diego, que...
Pero hay dinero, ¿eh?
En el caso de mi hermana... que son muchísimos, ¿eh? Muchísimos. Es vital, es vital.
Es importantísimo. También hemos hablado en alguna ocasión y alguna vez traeremos algún testimonio. Los niños le pasa exactamente lo mismo. Es decir, la inmediatez en la atención es fundamental. El tiempo pasa y el daño se queda hecho.
Sí.
Y no vuelve. Entonces, si tenemos capacidad de reacción para otras cosas, y a todos se nos vienen a la cabeza, de poner medios de la administración pública para atender a ciudadanos del mundo, también habrá que atender a los ciudadanos de aquí, ¿no?
Yo creo que es digno y necesario.
Y hay que quejarse.
Es digno.
Hay que quejarse. Y no hay que desatender a nadie, no. Sino poner el foco.
Puede haber para todos. Lo que pasa es que tú no puedes atender
pero hay que poner los medios.
Ciertas cosas y desatender otras. Yo creo que tendría que haber de todo un poco para todos. Y una cosa de estas así es muy fastidiosa, Diego, muy fastidiosa porque...
Y hay que ayudar a las personas cuando la necesitan. Y ayudarlos a salir de los agujeros. Y una buena atención a unas personas que tengan ictus a lo mejor le permite reintegrarse a la sociedad.
Hombre, por supuesto.
Con mayor facilidad. Y a lo mejor cuando ya tenga la dependencia otorgada.
Ya no la necesita.
O porque ya es irreversible. O porque ya se ha desesperado, ¿no?
Sí, exactamente.
O le ha dado un ataque de ansiedad tan que sea porque la salud mental también se afecta.
Yo te vuelvo a decir, nosotros
de este tipo de cosas.
Llegamos en un momento dado a tener más problemas con la salud mental de mi hermana que con el propio ictus.
Provocada por la situación.
Totalmente.
Y por la falta de atención. Totalmente. Y de ayuda. Entonces...
A mi hermana, no teníamos el problema de esconder pastillas ni nada, porque como no se puede mover.
Bueno, pues dale un beso a Cari, que hace tiempo
que no la veo. Espero que esto llegue a... y te pueda llamar pronto y decirte, Diego, ya mi hermana tiene la tarjeta.
Y que si alguien escucha esto, que empiecen a tomarse en serio los responsables de las administraciones públicas, que está muy bien que haya departamentos para todos los problemas, que haya presupuesto para todos los problemas, pero la eficacia en la gestión es muy importante.
Sí, sí.
Y que los usuarios son las personas. No dicen, no, es que me gasto, hay para dependencia no sé cuántos millones. Sí, sí, pero para todos esos que están haciendo los informes, esos cobran todos los meses.
Sí.
Las personas que piden las ayudas tienen que esperar a que esos que cobran todos los meses
y el problema
le hagan los informes.
Y el problema, ¿sabes qué pasa? Que no estamos hablando del que padece el problema. Estamos hablando de una familia entera. Porque cambia todo. Todo cambia. Y yo conozco gente que ha tenido que dejar su trabajo para poder hacerse cargo de su madre antes de meterla en un centro.
Pues Regina, que te diga, lo dejamos aquí. Sí. Que mañana tenemos que volver a hacer radio. Oye, te invitas hasta siempre para...
Sí, sí,
eso
sí.
Era un testimonio que yo creo que es necesario compartir, porque la experiencia personal es muy intensa. Y creo que tenemos que tomar conciencia como sociedad, como ciudadanos, que hay que levantar la voz cuando se ven cosas así, ¿no?
Y priorizar, hay que priorizar real.
Que no esperemos a que nos pase para tomar conciencia. Porque cuando metemos la cucharita en cualquier departamento de lo público, aparecen defectos, ¿no?
Uh-huh.
Y es una cuestión de voluntad, una cuestión de que levantemos la mano y digamos, oye, señores, que esto no puede seguir siendo así. Esto tiene
que hay cosas que pueden esperar un poco más. Pero hay cosas que son prioritarias porque le va la vida a la persona, le va la vida.
Y tenemos departamentos, personas trabajando en este tema y presupuesto público para atenderla. Pasa que es que no se está siendo eficaz, con lo cual hay que corregir. Regina, vente un día por la mañana y hablamos un poquito de cosas más divertidas.
Vale, sí, sí, sí. Vale.
Nos vamos a las
cuando
10
tú me- quieras.
Nos vamos a las 10 y media. No sé no, si a las 10 y media tú estás despierta ya.
No, no, ya, ya me he ido reformando. Muchas gracias.
Oye, gracias a ti, Regina.
Un placer.
Y familia, ¿qué les digo? Espero que hayan pasado una tarde. Hombre, hoy agradable no ha sido, ¿no? Pero sí que sirva para encender las conciencias y que entre todos podemos cambiar las cosas. Y que cuando las cosas se hacen mal, no hay que salir a la calle o esperar a salir a la calle a tirar a adoquines ni a quemar papelera, sino simplemente exigir nuestros derechos y que las administraciones empiecen a ser eficaces y operativas. ¿Vale? Mañana a las 7 volvemos a estar aquí. Hasta mañana.